Bueno, pues son John, Nina y la pequeña Bianca. Es una familia que lleva 3 años dando la vuelta al mundo. De vez en cuando hablamos con ellos para ver por qué país van. Hace poco estaban en la frontera de Kenia con Etiopía y, bueno, se dirigían hacia Irán, que es donde entraron. Y vamos, donde entraron y por lo que se ve se tienen que quedar unos días más. ¿Qué tal, John? Buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal todo?
Por aquí muy bien. Por ahí, por Irán, ¿cómo está la cosa, John?
Bueno, realmente la cosa aquí está un poco fastidiada porque hay una psicosis tremenda y realmente es el segundo país con más muertes después de China. Entonces hay un montón de ciudades cerradas, están todas las fronteras cerradas, pero más que por los propios iraníes es por los países vecinos, que no quieren que salga gente de Irán a contagiarles, que es lo que les ha estado pasando hasta ahora.
Ah, claro. Entonces, ¿qué os han dicho? Quedaros ahí y...
Claro, lo que nos han dicho... Exactamente. Lo que nos han dicho es que de momento están todas las fronteras cerradas, no se puede salir y entonces no hay nada que hacer. Nosotros normalmente cuando hablamos con la embajada, lo que nos dicen siempre en este tipo de casos es que salgamos lanzados del país. Pero claro, nosotros viajamos en nuestro vehículo, nosotros no podemos salir en avión e incluso están cortados la mayoría de los vuelos. Entonces lo que tenemos que hacer es esperar hasta que nos enteremos que abran las fronteras. Tenemos la posibilidad de que abran o bien la de Turquía o bien la de Irak. Cualquiera de ellas sería buena para que podamos salir, pero hasta nuevo aviso estamos bloqueados.
¿Y qué hacéis entre tanto?
Bueno, realmente Irán es un país maravilloso en el que toda la gente es súper hospitalaria. Entonces, bueno, quieras o no, ahora tiene una psicosis que hay mucha gente que ni se atreve a acercarse a nosotros, pero siempre hay gente que quiere estar con nosotros y compartir experiencias con nosotros. Entonces ahora realmente estamos con una familia que lo único que hacemos es esperar a tener noticias de cuándo podemos movernos de aquí, para cuándo podemos salir del país. Estamos en el sur, que es junto al Golfo Pérsico, y aquí hace mucho calor. Ahora estamos en invierno, pero es como nuestro verano allí. Entonces se supone que el virus aquí se mueve más lentamente y bueno, estamos esperando hasta que nos den noticias de que abren alguna frontera.
Claro, ¿y el plan cuál es? En función de qué frontera abran, salir, pero luego seguir viajando ¿por dónde?
Bueno, el plan, nosotros estamos volviendo poco a poco ya a Europa, porque llevamos ya 3 años de viaje y bueno, nos toca volver, claro, no podemos estar toda la vida. Bianca tiene ya 13 años, va a cumplir 14 enseguida y tiene ganas de volver y entonces volveremos poco a poco. Depende por qué frontera salgamos, pues haremos una ruta otra, pero ya para el verano pues podremos volver, si Dios quiere.
Bueno, pues paciencia y tranquilidad. ¿Y lleváis mascarillas y esas cosas o ahí no hace falta?
Sí, bueno, llevamos, pero claro, también resulta que hay muchas informaciones contradictorias. Unas dicen que es bueno llevar mascarillas, otra que no es bueno. Y bueno, si queréis que os explique un poco Bianca cómo estamos, lo puedo hacer ella.
Sí, ponme a Bianca, me entusiasma hablar con Bianca. Que Bianca es la
perfecto,
niña
de,
la chiquilla de 13 años ya para 14, que lleva 3 años dando la vuelta al mundo. Exacto. Y aprendiendo. Hola, ¿qué tal, Bianca?
Perfecto. Hola.
Hola, Bianca, corazón, ¿cómo están las cosas? ¿Bien?
Nosotros estamos bien, pero aquí la cosa para ellos, tienen mucho miedo el coronavirus y ahora estamos como en cuarentena en una casa porque esta familia no nos dejan salir de casa, nos tienen como encerrados, es una familia que conocimos hace 2 años, nos tienen mucho cariño y no nos dejan salir de casa, nos tienen aquí encerrados y cuando sale mi padre con el padre de la familia... hacer las compras, se pasan de calle cuando ven a alguien conocido, se apartan de las carreteras, van por la playa para que no haya gente. Están muy traumatizados con la cosa del coronavirus, les tienen traumatizados.
O sea que prácticamente, ¿cuántos días llevas en la casa, Bianca?
Pues llevamos ya aquí una semana y las fronteras como mínimo, pues hasta dentro de 3 semanas no se abren, así que no sabemos si vamos a sobrevivir de esta, pero bueno, aquí seguimos intentándolo.
O sea, tú no sales de la casa, no vas a ver a amiguitos o amiguitas que tengas por ahí, ni mucho menos.
No, estamos encerrados en casa, no salimos ni nada, no nos dejan salir, es que tienen mucho miedo y en la tele solo hablan del coronavirus, no hablan de otra cosa, entonces es normal que se asusten, les entendemos.
No, ¿y con qué te distraes?
Pues nosotros, antes de llegar aquí, nos ha pasado una cosa muy graciosa, pero a la vez rara, que mi madre necesitaba ir a un dentista y paró un coche de policía, pero lejos, en el otro lado de la calle. Mi madre se acercó y el policía se tapaba la nariz y le decía que se vaya. Y no quería que se acerque, le daba miedo. Y también en una tienda, cuando mi padre iba a salir de una tienda, el de la tienda se tapaba la nariz como si fuéramos unos apestosos y nos decían, fuera de aquí, corona, corona, fuera de aquí. Y están muy traumatizados, nos tienen a nosotros.
Madre mía. Bueno, deseando volver a casa, ¿no?
Sí, yo tengo muchas ganas de salir, a ver si las cosas mejoran y podemos salir bien del país y llegar a casa, porque aquí hay una psicosis tremenda.
Bueno, Bianca, te mando un beso muy fuerte, como todas las veces que hablo contigo. Seguiremos hablando.
Muchísimas gracias.
Y que todo sea para bien,
¿eh? Una última cosa.
Dime, corazón.
Si queréis saber si sobrevivimos, si llegamos a casa a salvo, nuestro Facebook e Instagram es Viajar con Veo Veo.
Viajar con Veo Veo. En
sí,
Facebook,
todo junto,
¿no?
Viajar con Veo Veo.
Veo Veo, perfecto.
Sí, en Facebook y en Instagram.
Muy bien, pues
saludos a todos nuestros seguidores y a todo el mundo. Muchas gracias.
Adiós, vida mía. Adiós. Antes era Viajad con
Veo
Veo.
Con Veo Veo. Bueno, pues ¿qué tal, Francisco? Buenos días.
Hola, buenos días, Carlos.
¿Usted se quedó por alguna parte?
Pues íbamos desde Tíbet, de China. Nos presentamos en Katmandú para coger nuestro vuelo rumbo a Madrid. Y había habido el día 1 de junio de 2001, un viernes, se supone que el príncipe consorte asesinó a 9 miembros de la familia, incluido el rey de Nepal y su mujer. Y el país entró en un pequeño caos, las calles abriendo, el aeropuerto totalmente suspendido. Y bueno, allí nos quedamos durante unos días.
¿Cuántos días en el Tíbet?
En el Tíbet estuvimos 2 meses y en la bajada a Katmandú, pues allí nos tuvimos que quedar una semana y miramos a lo mejor de quizás poder evacuarnos a través de Pakistán, que no estaba muy bien la cosa. Volver a China era imposible por los visados y bueno, hasta que se esclareció todo un poco, aunque preparamos el viaje para ir a Pakistán, finalmente el aeropuerto se abrió después de 7 días y no sin dificultades pues pudimos volver.
Vamos, no es que sea, hombre, un lugar bonito para ir a verlo, pero que para quedarse obligado...
No. Y sobre todo en un ambiente bélico o prebélico.
Hombre, se había cargado a 7, miedos, ha dicho, ¿no? A 7 sí, miembros de la familia, a 9, jolines.
Miedo a que te pase algo.
Incertidumbre. Los enfados familiares allí como son, ¿eh?
Sí, sí. Bueno. La noche vieja fatal. Sí.
Y usted, Enrique, buenos días.
Hola, buenos días, don Carlos, ¿cómo está usted?
Muy bien, ¿y usted qué tal le va?
Pues mire, yo soy guía turístico internacional desde los últimos 27 años. Entonces, si le cuento los sitios donde me he quedado colgado, sí, pues no acabaríamos nunca. El problema es que yo siempre voy con 50 a la chepa, que no me quedo yo solo. Ajá. Porque si uno se queda solo en un aeropuerto, pues evidentemente tiene más capacidad de gestión, pero con 50 detrás, que le toman a uno como responsable. Entonces yo me quedé tirado en Ottawa el 11 de septiembre de 2001, cuando lo de las Torres Gemelas, con un grupo de 40 personas. Uh-huh. Hacíamos el tour de Canadá este, y hacíamos Montreal, Quebec y de Quebec a Ottawa, y en el camino de Quebec a Ottawa yo iba hablando por el micrófono y me dijo el chofer, dice, ha habido un accidente en las Torres Gemelas. Digo, ¿cómo? Dice, sí, que acaba de haber un accidente en las Torres Gemelas. Digo, pues no sé. Bueno, yo seguí hablando y al rato me dice, oye, ¿qué otro avión ha vuelto a haber otro accidente en las Torres Gemelas? Digo, para en el primer bar que haya. Paramos, estaban todos los autobuses parando. Y bueno, pues la gente estaba conmocionada. Llegamos a Ottawa y claro, yo no sé si el ejército canadiense tiene siquiera tanques. Tenían tanquetas en la calle. Estaban medio en estado de excepción, no sé qué estados invocan ellos. Y nosotros nos fuimos al hotel, los móviles dejaron de funcionar completamente. Solo pude mandar rápidamente desde el despacho del director un email a la agencia en España mandando el listado de pasajeros diciendo que estábamos todos bien, y empezaron a aterrizar vuelos que no aterrizaban en Estados Unidos, claro, y vuelos grandes, vuelos de 500 personas, jumbos, no aterrizan aviones pequeños. Aterrizaron más de 450 vuelos aquel día, porque cortaron el espacio aéreo norteamericano. Entonces estuvimos 3 días en Ottawa, yo hice la panorámica como un señor, no había nadie por la calle, estupendo, vimos todo aquello. Y los otros 2 días yo me dediqué a hacer gestiones en el aeropuerto, porque claro, el problema era que si yo sacaba al grupo del hotel, íbamos al aeropuerto y no salía el vuelo, al volver yo no tenía las habitaciones, porque había 800.000 personas esperando por ahí habitaciones por aquella ciudad. Entonces estuvimos 3 días y al tercer día ya me juró el sobrecargo de Air Canada que íbamos a salir, nos llevé con 5 horas, compré unas barajas y nos pasamos el control de seguridad del aeropuerto, ya embarcamos finalmente y nos quedamos 4 horas haciendo un campeonato de musa.
Bueno, pues menos mal, buena idea tuvo usted. La baraja, la de don Heraclio, me imagino, ¿no?
Don Heraclio Fournier, sí, señor.
Eso es.
Con el as de oros como Dios manda.
Esto es, esto es, esto es. Estamos en el 900-50-6006. 900-50-6006. ¿Qué tal, Indalecio? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Bueno, lo mío fue, vamos a decir que un poco anecdótico, porque posiblemente tendréis vosotros compañeros que son reporteros de guerra y habrán vivido situaciones, pues, vamos, de todo tipo. Pero a mí me coincidió hace, yo creo que fue hace, en el año 2011-2010, yo hago Photoshop, o sea, es como hobby, pero hago Photoshop, y me cogió en un vuelo de conexión en el Cairo, justo con la primavera árabe, cuando fue la famosa matanza de Plaza Tahrir. Y automáticamente aterrizamos en el Cairo, teníamos que coger ahí un vuelo doméstico hacia Sharm el-Sheikh para coger después allí un barco y nada, pues hacer las inmersiones que teníamos que hacer. Y automáticamente todos los paneles de los vuelos, tanto de entrada como de salidas, se empiezan a caer todos con el tema de retrasados, anulados y claro, o sea, con una cultura pues como la que tienen en ese país, que es tremendamente abierta, nosotros cargados con equipos todo de fotografía, y lo primero que hacían pues era ya automáticamente apartarte, no te daban explicaciones, perdimos el vuelo, el siguiente vuelo tampoco no nos colocaban, era ya de madrugada, y claro, veías, había más tanquetas en lo que eran las pistas de aterrizaje que aviones. Hombre, la situación fue tremendamente incómoda, yo nunca había vivido una situación así, claro, te enteras a través de internet y tal, que pues había una matanza, que la cosa se había puesto complicada, una revuelta auténtica, vamos, allí en primera persona, pero bueno, ya el día siguiente pudimos salir, y bueno, pues fue toda una auténtica anécdota, pero vamos, bastante incómoda y preocupante. De hecho, mi mujer y pues la mujer de mi compañero llamando a ver cómo estaba la situación y tal, pero lo más preocupante fue que, claro, además nos cogieron todos los equipos, tuvimos que abrir ordenadores y todo para demostrar que no éramos reporteros, y porque en ese momento lo que no querían era que la información saliera al exterior, que es lo que ocurre pues en países que tienen, digamos, una cultura mucho más cerrada, y fue un poco lo que nos ocurrió. Conseguimos sacar todos los equipos y viajamos y bueno, y al final llegamos a destino, pero vamos, que fueron unos momentos bastante inolvidables, para mí desde luego inolvidables.
Y tan inolvidables. Hasta ahora nada comparable con lo de Goyo, pero...
No, día y medio en su casa.
Lo de Goyo, lo único es el Expreso Medianoche, algo parecido, lo único que yo he visto.
He citado esa pequeña anécdota para dirigir el tema, para que no sea gente que se haya quedado encerrada en su casa, ni no, para que nos estén contando estas historias que nos están contando.
Yo no le hemos
entendido. Pero no es fácil su vida, ¿eh?
No me habéis entendido.
No, es que ahí está.
Y media con el fantasma de Fofó, ya te diré.
Claro.
¿Qué tal, Francis? Buenos días.
Hola, buenos días, Carlos y compañía.
¿Qué tal, señora? ¿Usted dónde le cogió?
Bueno, yo he llamado, no por mi caso, sino por lo que le pasó a mi suegra, que lamentablemente falleció hace 5 años, y quería contarlo porque es interesante. Mi suegra Margarita, que estudiaba en el Colegio Alemán en Santa Cruz de Tenerife, cuando tenía 17 años se fue un verano a Alemania a cuidar a los niños de una familia amiga de ellos. Eso fue en verano del 61. Pues un fin de semana que estaban los padres de los niños fuera de casa, el domingo 13 de agosto por la mañana, se encontró que habían montado la alambrada que separaba Berlín Oriental y Occidental.
Madre mía.
Para volver a España 10 días después, pues necesitaba un visado de los dos lados de Berlín. O sea, y la familia con la que estaba no podía acompañarla porque si no, no podrían volver a la Occidental. Así que tuvo que acompañarla una señora de una agencia que por alguna razón sí podía pasar. Bueno, imagínate que una niña con 17 años en toda esa zona militarizada, pues nos lo contaba con verdadera pasión. Se dio la circunstancia también que ese fin de semana vino una prima de la familia a ver al novio y se encontró con el dilema de qué hacía, si volvía a la parte oriental con sus padres o se quedaba con su novio para seguir estudiando y no volver a ver a su, posiblemente a sus padres, o sea que es una situación peculiar. Y bueno, mi suegra lo contaba con mucha intensidad porque, claro, con 17 años, una jovenzuela, encontrarte con semejante panorama, pues era más que sorprendente.
Claro, es que levantarte de la noche a la mañana, es que recordemos que el muro, al menos en su estructura más básica, se trazó de la noche a la mañana. Sí, y tuvo que trabajar todo el mundo en aquello. Es decir, que ella abrió la ventana y ya vio las alambradas.
Bueno, imagínate, se encontró, no sé si estaría a la vista de las alambradas, pero sí, se quedó con los niños sola, ella con 17 años y saliendo, pues imagínate el revuelo que podía haber con los vecinos de encontrarse, pues, encerrados, claro, prácticamente rodeados de alambrada.
Porque a ella le tocó aquí en la Alemania del oeste, ¿no? No en el este.
Y estaba en la occidental,
En
la occidental. Lo que pasa es que para poder volver necesitaba un visado de ambos lados. Y tuvo que cruzar la alambrada a ir a conseguir el visado de la parte oriental.
Es historia bonita, ¿eh? Es bonita la historia. Sí,
hombre, bueno, pasó a mucha gente. Tuvo que ser algo de pesadilla, imagínate. No.
Las autoridades de Alemania Oriental, si os fijáis bien, Berlín Oriental es una mancha de tinta en el centro de la Alemania Oriental. Y por ahí se le metía mucha gente a Berlín Occidental y de ahí despegaban y se iban.
Claro,
hasta que dicen, bueno, cercamos Berlín Oriental. Sí, hay veces que la gente piensa que el muro era un muro que dividía dos países. No. Rodeaba una parte de una ciudad. Nada más.
Sí, sí.
Y ahí, bueno...
Pintas. Y no era un muro, era un muro, un pasadizo sí, un y foso, otro muro
no,
donde
y un foso y una alambrada y luego una carretera yo no sé cuánto, sí. Y se tiraron edificios para ello, los que hicieran falta. Y, Pepa, buenos días.
Hola, buenos días, Carlos.
¿A usted dónde le pilló algo?
Bueno, más que una retención en toda regla, como están hablando en el programa, la historia nuestra fue un poco por lo particular, la peculiaridad del sitio donde tuvimos que retenernos durante una noche. Fue en Siria, en el año 2010, justo cuando se estaba gestando la guerra, a punto de empezar la guerra. Estábamos haciendo una visita por el país desde Alepo hasta Kaminsli, Raqqa, Hasaka, toda esa parte entre los ríos Tigris y Éufrates, en un programa de cooperación con la EFIS, buscando centros de enfermería para reforzar la formación de las enfermeras. Era una visita oficial de una fundación del Ministerio de Sanidad. Y nos pilló una tormenta de arena. Yo nunca había vivido una situación así. Es una cosa tan tremenda, tan espectacular y al mismo tiempo que genera tanto miedo porque es que no veíamos nada, no sabíamos si nos iba a venir un coche por la izquierda, por la derecha, bueno, imposible. Se nos hizo de noche y seguíamos en mitad de la tormenta y como pudimos, con la habilidad del conductor que nos llevaba, encontramos un sitio con una lucecita y bueno, pues allá que nos fuimos a pedir refugio. Y era un burdel. Era un burdel en toda regla, las lucecitas que veíamos eran las de los anuncios para anunciar precisamente...
Sí, de colores.
Ahí, de colores. Y ahí que nos tuvimos que refugiar toda la noche y parte del día porque aquello no paraba. Y bueno, más que nada fue la curiosidad del sitio y que bueno, que yo no me imaginaba también que los musulmanes tenían tal actividad, porque yo no pegué ojo, duermo muy mal en todos los sitios, pero en ese sitio, no me estoy lógicamente, bien. Menos.
Claro.
Y veía por la ventana una actividad de coches que entraban y salían y llegaban que decía, madre mía, estos también a Dios rogando y con el mazo dando, porque no paran.
Claro, y con el mazo dando, nunca mejor dicho.
Porque... Mira, yo que alguno de la expedición se volvería loco cuando entró allí. Dice, ¿cómo? Esto lo he soñado,
no es
mal yo,
fíjate. Para quedarse.
Dice, ¿qué sitio más bueno, hombre?
Anda que...
En los hermanos Laudru.
Sí, los hermanos Laudru de allí, de Siria.
De allí, de Siria, ya, efectivamente.
Ahí no se pasa bien cuando no...
Pero en Siria también hay luces coloradas.
Pues se ve que las ellos miran, no me lo he trabajado en Siria.
Parece que sí.
Parece.
¿Qué tal, Juan Antonio? Buenos días.
Buenos días, Carlos. Bueno, lo mío fue todo lo contrario de quedarse. A nosotros nos tuvieron que sacar. Te explico. Mi padre era ilusionista, era mago. Y nos metimos en un zoco yo tenía 8 años, nos metimos en un zoco y entonces había un moro allí con un carro de huevos. Mi padre le preguntó, ¿qué valen los huevos? Y el moro le dijo, pues un real, no me acuerdo de aquella época. Le pidió uno, mi padre rompió el huevo y sin que el moro lo viera, pero enseñándoselo, sacó un billete de dentro del huevo. El, se quedó así ese hombre y dice, mi padre, dame otro huevo. Y aquel ya, vacilando, le dio otro huevo. Volvió a sacar otro billete de dentro del huevo. Y le preguntó a mi padre, ¿cuánto quieres por todos los huevos? Y dice, no, no, ya no vende más huevos, ya no vende más huevos. Y se fue. La cuestión es que a las 2 horas tuvieron que venir la legión a sacarnos del hotel escoltados. Imagínate.
¿Por qué?
Porque había roto todos los huevos buscando billetes.
Te voy a forrar.
El pobre. Pero hombre, su padre no le aclaró qué.
Mi padre tenía muy mala leche en ese aspecto. Era muy cachondo, pero tenía muy mala leche.
¿Qué tal, José? Buenos días.
Buenos días.
Buenos días, señor. ¿Qué le ocurrió? ¿Dónde?
Pues mire, a mí me... Yo me tuve que quedar en Bruselas, en Bélgica. Cuando nosotros teníamos un viaje preparado en para ir a Bélgica y teníamos que haber regresado el domingo de Ramos. Pero no pudimos regresar porque había huelga de controladores aéreos en Francia y tuvimos que regresar el martes. Y el martes fue cuando hubo el atentado en Bruselas y a nosotros nos cogió en el aeropuerto.
Exacto, exacto.
Exactamente. Nosotros nos libramos por 10 o 15 minutos porque tuvimos la suerte de que con bastante tiempo de antelación y donde se produjeron los atentados. Preguntamos a un trabajador de allí del aeropuerto que dónde salía nuestro vuelo y nos indicó, porque a esa hora no estaba el panel todavía con las indicaciones, si no posiblemente no hubiésemos quedado allí porque aquello era un espacio bastante amplio.
Nos libramos pues por 10 o 15 minutos.
Bueno, pues miren, eso es lo que se llevaron, hombre, quedarte encerrado
en Bélgica. Quedarte en Bruselas.
Bruselas aburrido, tela, para quedarte encerrado.
No, pero tampoco son más.
Bueno, puedes quedar con Puigdemont.
¿Quieres que no? A ver, como todo, Bruselas tiene
sus cosas.
Su encanto.
Sí,
para unos días, no muchos, pero hombre. Coles, entretener.
Si ahí en Siria no va en Bruselas, va a ver.
Yo le hablé a una muchacha de Bruselas.
¿Qué me dice? Sí.
Pero si cenamos juntos.
Sí,
¿no te acuerdas?
Es verdad que cené yo con ellos.
Joder,
sí, es cierto.
Claro, hablaste, sí. Es tremendo.
No, que es cierto.
Ah, no, que había sido novia.
Es cierto. Estuve yo allí en la cena, correcto.
¿En Malta conoces alguna?
No, en Malta no.
¿No?
Malta no.
Gachisla, hay que ir.
Pero yo le hablé a una muchacha de Bruselas
muy
agradable.
Muy mona, sí que era mona.
Amparo, buenos días.
Buenos días.
Buenos días, ¿qué tal, señor?
Felicidades por el programa.
Gracias.
Mira, nosotros fuimos hace unos años con unos amigos a Túnez y, uh-huh. y bueno, estuvimos 8 o 10 días y ya a la hora de venirnos ya nos venían diciendo en autobús que algunos se tenía que quedar porque no era había overbooking, que no, y nosotros llevábamos la plaza con ida y vuelta. Bueno, total, que nos tuvimos que quedar nosotros, otra pareja, y nos quedamos, pero estuvimos 7 días que no iba en la guía, no iba nadie a decirnos nada, y ya íbamos a ir a la embajada de Túnez porque aquello es que no se arreglaba. Nos metieron en otro hotel distinto, porque claro, en el momento que tú sales del hotel ya nos llevaron mucho más lejos, y aquello fue, entonces es que, o sea, fue la cuestión de que no sabíamos cuándo íbamos a salir. Ya nos íbamos a ir a la embajada porque no iba la guía a decirnos pues este día o el otro o el otro. Al que estuvimos allí 8 días, que encima estuvimos en un hotel mucho peor y allí nos tuvieron.
¿Y cuánto tiempo anduvieron por ahí?
Pues estuvimos en 8 o 10 días más. Joder. De los que teníamos, que además yo tenía unas ganas de venirme porque yo ya estaba harta de moros. Mira cómo es que mi marido, teníamos el pasaporte y lo teníamos conjunto. Si yo ahora tenés separado, lo dejo y me vengo. ¿Sabes? Porque es que yo ya estaba, bueno, pues a la ida para allá, el día que nos fuimos, que nos fueron a buscar, todavía venían, iban diciendo que alguno se tendría que quedar. ¿Sabes? Porque vendían más billetes de los que tenían que vender y no. Y luego, claro, no había sitio en el. Entonces, ese día había dos parejas de recién casados que se querían quedar. Bueno, pues ese día no se quedó nadie. Uh-huh. Pero vamos, yo pasé ya al final, pasé miedo porque dije que no nos dejan salir de aquí, porque, claro, la familia de llamándonos, porque no podemos, que no lo sabemos, y así estuvimos 8 o 10 días.
Pues también es una guasa, ¿eh?
Sí, pero los recién casados, nosotros nos quedamos. Nosotros
claro, no oído, ¿no?
¿Y por qué harán eso los recién casados?
No lo sé, no lo sé, ni los novios en Tokio tampoco lo sabemos.
¿Cómo que no?
Yo ahí.
Pero vamos a ver.
A ver, explicación.
Pues tienen muchas cosas que contarse, Carlos. Hablan de todo, de las series, de todo.
Por eso al día.
Qué bonito el monumento ese.
Qué bonito eres tú. Qué bonita eres tú.
Yo.
Esos dos monumentos frente a frente.
¡Que le encierren!
Y